Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians, chapter 4. Colossians, chapter 4.
Oh, vengan conmigo esta mañana la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Y voy a leer el versículo 2. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En mi tema esta mañana es una puerta para la palabra, una puerta para la palabra de Dios. Y ustedes verán por qué escogí este título a medida que avanzamos y leemos el versículo 3 y el versículo 4. Oramos que haya una puerta para la palabra de Dios, el Evangelio. Y no necesito convencerles una vez más que Colosenses verdaderamente es una carta maravillosa. En una pequeña sección, una sección nueva que comienza a partir del versículo 2, tenemos una nueva sección corta y concisa. Y Pablo aquí nos da una gema una vez más al respecto de la oración, al respecto de la necesidad de la oración, al respecto del deber de la oración y la importancia de que haya una oración constante, consistente y firme, una vida de oración. Y si tú te acuerdas, en el capítulo 1, ahí Pablo comenzó su carta orando. Él le dijo a los creyentes, oramos por vosotros. Y ahora, a medida que viene al final de esta carta, está dando sus últimas exhortaciones. Y todavía no ha terminado, pero da unas cuantas exhortaciones finales. Y entre estas exhortaciones finales, él en cierta forma está ordenando, está llamando a los creyentes a que continúen en oración. Entonces comenzó su carta en oración y la termina también con la oración. La oración es el tema que más se predica en la Biblia. Los predicadores lo predican mucho en la Biblia, pero es lo que menos se practica en las iglesias. Y no nos sorprende, porque somos tan renuentes en lo que respecta a la oración. Somos tan pasivos en lo que respecta a la oración. ¿Por qué? Pues porque la oración es difícil. Si fuera fácil, todos lo haríamos. Pero es difícil. Y espero que estés de acuerdo conmigo. Es difícil. La carne es tan débil. Pero la oración es un concepto universal. Incluso los ateos, el ateo que no cree en Dios, él dice, no hay Dios. Y hay veces en el que los ateos oran. Cuando están en problemas, dicen, oh, Dios mío. Y la oración es un concepto universal. Amados hermanos y hermanas, no hay ningún hombre que sea mayor que su vida de oración. Ningún hombre o mujer, pero el más grande y más influyente hombre del mundo no es aquel que gobierna el mundo, ni tampoco aquel que tiene un buen balance en su cuenta de banco o mucho dinero, sino que el hombre más influyente en el mundo es aquel que ora más. Santiago 5:16 dice, la oración ferviente del justo puede mucho. El hombre de rodillas en oración es aquel que es el más influyente en este mundo. ¿Por qué? Porque ese hombre ha entendido la eternidad, ha entendido la mente de Dios, tiene la mente de Cristo, ha entendido la mente de la Biblia, sabe el propósito de la vida. Amados hermanos y hermanas, la oración, la verdadera oración, pues a través de ella Dios nos invita y dice, ven, háblame, háblame a mí, comunícate conmigo, nos dice Dios. Así es como tendríamos que ver la oración. Dios nos dice, ven, prevalece sobre mí, prueba mi fidelidad, persuádeme, convénceme. ¿Por qué tendría que escucharte, diría Dios? ¿Por qué tendría que responder tu oración? ¿Por qué tendría que proveerte esto o aquello a ti? Entonces convénceme y podemos ver que la oración es aquello que Dios utiliza para hablarnos a cada uno de sus hijos. Y estamos hablando de una oración sincera, ferviente, que un creyente hace en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu. No estamos hablando de gente que hablan fuera del reino de Dios. Y claro que sabemos que hay gracia común. Dios incluso en su misericordia responde las oraciones de incrédulos. Pero estamos hablando de ese toque especial, esa gracia especial, esa respuesta especial de la providencia y la presencia de Dios solamente es dada a aquellos que han rendido sus vidas al Señor Jesucristo y que han venido a Él en arrepentimiento, creyendo en la cruz de Cristo. Hay una gran diferencia, no tenemos que engañarnos solos al respecto de esto. Dios escucha las oraciones de sus hijos, así que no nos sorprende aquí en este pasaje, Colosenses 4:2, Pablo dice: perseverad en la oración. Amados hermanos y hermanas, si Cristo nuestro Salvador, aquel hombre perfecto, si Él necesitaba orar, si Él pasaba noches en oración, se nos dice de hecho que la oración es una de las cosas que Él acostumbraba a hacer. ¿Tú tienes cosas que acostumbras a hacer? Las personas a veces están orgullosas de sus costumbres, tradiciones, etc. Y como tradición, pues las tradiciones que tendríamos que tener, como las de Cristo, tenía dos cosas que Él acostumbraba a hacer, que se nos dice en la palabra de Dios. La primera tradición era la oración, y lo segundo que acostumbraba a hacer era ir a la sinagoga, es decir, ir al lugar de adoración a Dios. Amados hermanos y hermanas, si Pablo, el más grande apóstol, aquel que nos ha dado la mayoría del Nuevo Testamento, necesitaba orar, y Cristo, como ya dije, en cada paso de su ministerio, en cada ocasión especial de su ministerio, estaba todo eso respaldado en oración. Lo mismo con Pablo. Él era un hombre de oración. Si Pablo necesitaba orar, ¿cuánto más tú y yo, que somos tan débiles como somos, tan frágiles como somos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Y en Hechos 9:11, Ananías, ahí se le dijo, la forma en que tú sabrás quién es Pablo, dice, he aquí, él ora. Así sabrás que es él, está orando. Esa era la diferencia. Tal vez habría otras personas en esa casa, yo no lo sé. Pero la forma simple a través de la cual Ananías iba a reconocer a Pablo es que él era un hombre de oración y estaba orando justo en ese momento. Entonces la oración es una gran necesidad. Hay que continuar en oración. Es lo que dice Pablo. La reconciliación ha tomado lugar en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. El hijo que acaba de nacer quiere hablar con su padre, porque Dios se ha hecho nuestro padre. Amados hermanos y hermanas, la oración es un deber para el creyente. Tenemos una nueva vida, con un nuevo corazón, con un nuevo latir del corazón, porque la oración es el aliento del alma. La oración hace que nuestras vidas estén con Dios. La oración hace que nuestra vida esté alineada a Dios, porque antes de comenzar a orar, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos lejos de Dios. Estábamos separados de Dios, pero una vez que hay esa simiente de la nueva vida que está sembrada en nosotros, lo primero que queremos hacer es clamar al Señor, orar al Señor. Señor, escucha mi oración, clamo a ti. Y para no distraerles, pero frecuentemente digo, se nos da un número de teléfono con el cual llamar. ¿Quieres un número de teléfono? Está en el Salmo 50:15, en Jeremías 33:3. Este es el número de teléfono que puedes llamar en cualquier momento, porque Dios dice, clama a mí, llámame y te escucharé y te sacaré de tu problema. Esa es la certeza que tenemos. Y lee el Salmo 15 y los otros salmos donde Dios dice, háblame, persuádeme, convénceme. No se considera que Juan Bunyan fuera un gran hombre de oración, pero si yo te pudiera decir que eso no es verdad. Él escribió un libro de oración. ¿Y sabes qué es lo que él dijo? Él dijo, la oración es un escudo para el alma. La oración es un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios, y también es un látigo para Satanás. Entonces, la oración es muy importante para el creyente. El cristiano tiene que ser un hombre de oración. La oración fortalece el alma. La oración refresca el alma. Y necesitamos ser hombres y mujeres de oración. ¿Cuándo orar? ¿Qué orar? ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? Todo eso está aquí esta mañana en el versículo 4. Perdón, en el capítulo 4, versículo 2, 3 y 4. Mi primer encabezado es obvio. Orar. Eso es lo que nos dice Pablo. Continuar en oración, lo cual significa primero que nada que no puedes continuar algo que no estabas haciendo ya. Así que el primer encabezado es que se nos llama a orar. Hay que orar. De forma personal, quiero decirte que mi propósito no es enfocarme demasiado en la oración. No estoy dando un sermón de la oración, pero como se menciona aquí, pues en el futuro podríamos hacerlo. Y lo primero es que la oración es personal, es privada, también es pública y es en conjunto, de forma conjunta. Así que oramos de forma privada y también de forma conjunta. Hay una reunión de oración a la cual tenemos que asistir. Y todo esto se nos explica en muchas partes en la palabra de Dios. Lucas 18, versículo 1. Ahí Cristo dijo, los hombres tienen que orar siempre. Primera de los Tesalonicenses 5, 17, un versículo clásico, orad sin cesar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primero que nada, a los hombres se les llama a orar. Y lo mismo se repite en Primera de Timoteo 2, 8. Efesios 6, 19. Todo tipo de oración tiene que ser traída delante del Señor. Hay que orar en el Espíritu Santo, dice Judas. Nuestras oraciones tienen que ser espirituales, y eso es lo que significa eso que dice en la carta de Judas. Estamos en un campo de batalla, queridos hermanos y hermanas. Necesitamos estar en una comunicación constante con nuestro comandante, porque estamos en una guerra espiritual. Así que no se queden a un lado y lejos del comandante. ¿Por qué? Porque necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Necesitamos que nos dé sus órdenes. Si no oramos, eso es pecaminoso. Si tú no oras, y digo esto con compasión, un corazón compasivo, si tú no oras, pues eso es pecaminoso. Y dejar de orar es otro pecado. ¿Por qué? Si no oramos, esto nos lleva a dudar, a ansiedad, a falta de certeza, a temor, a que no haya frutos en nuestra vida. Eso hace que el creyente que no ora, su vida sea hipócrita. Y podemos imaginar que un cristiano que no peca, perdón, que no ora, muy pronto será cínico y escéptico. Ya todo será terrible. ¿Por qué? Porque no está en contacto con el comandante, con nuestro Dios, a través de la oración. Amados hermanos y hermanas, un cristiano que no ora no tiene defensa ninguna. Está indefenso. ¿Sabes por qué? Lutero lo dijo. ¿Qué esperas que haga una persona? ¿Hacer otra cosa que no es su especialidad? ¿Y qué estás esperando, por ejemplo, que haga un zapatero? ¿Que haga zapatos? ¿Y qué quieres que haga un maestro? ¿Que no enseñe o que enseñe? ¿Y qué esperas que haga un cristiano? Pues que ore, desde luego. Ese es el llamado de cada cristiano. Calvino dijo, la oración es el aliento del alma, el respirar del alma. Tu cuerpo respira, pues bueno, ¿cómo respira tu alma? A través de la oración. Así que dice Pablo, perseverad en oración, continuad en oración. No es solamente una buena idea el orar, sino que es algo vital para nuestras almas, nuestras vidas, nuestra comunión con Dios, nuestro servicio a Dios. Para que seamos instrumentos en las manos de Dios, la oración no solamente es una obligación, sino que es nuestro más grande privilegio. Ningún hombre puede impedir que ores. Las personas pueden impedir que comas o que tomes agua. Pueden impedir que camines, pero ni siquiera en la prisión se te puede impedir orar. Jonás estaba en el vientre del pez, en lo profundo de las aguas. ¿Y qué estaba haciendo? Allí en la cárcel también, otros oraban. por ejemplo, aquellos cohetes que van a los altos de los cielos, alguien puede orar siempre y cuando seas un hijo de Dios y tengas un palpitar en el corazón. Siempre y cuando seas un hijo de Dios, ningún hombre te puede impedir orar. Ora, continúa en oración, dice Pablo. Qué importante es la oración. La oración es para toda época, todo género, toda persona, toda edad, cualquier lugar. No solamente ores cuando estás en pánico. Algunas personas, ahora las cosas están saliendo mal, casi pierdo el trabajo, ahora sí tengo que orar, ahora sí voy a ayunar. No solamente ores en tiempos de crisis, sino ora todos los días. Oramos no solamente en las tragedias, sino que perseveramos en oración. Ya lo dije, el aliento, el respirar del alma es la oración. No estoy hablando de hablar en lenguas. Y algunas iglesias no entienden esto. No hay tal cosa como un lenguaje celestial. La oración es el lenguaje celestial. La oración, no hablar en lenguas, no. En ninguna parte dice que los idiomas, perdón, que los ángeles tengan un idioma. No hablan. Y cuando hablan es para el beneficio de las personas. No para tu propio beneficio, sino el pueblo de Dios. Así que todos tenemos una lengua materna, ¿cierto? ¿Y puedo decir algo? La oración es el padre de nuestra lengua. Entonces, la oración es la forma que tenemos que orar. Tenemos que orar y esta es nuestra lengua materna, si tú quieres. Y nosotros tenemos que hablar a nuestro Padre Celestial. Y la oración, cuando ores al Señor, ¿acaso no es maravilloso? Dios no se pone a ver si tienes buena gramática, los acentos, ni tu cultura, ni elocuencia. Eso no importa. Sino que Dios mira nuestro corazón, la sinceridad, cuán genuinos somos. Y por eso esto es importante, que al venir en oración seamos sinceros. Dios no necesita un intérprete. La oración no necesita una postura, un lugar. La oración no es una técnica. Algunas personas dicen, ven, te voy a enseñar cómo orar. Y quisiera que hubiera un seminario, una escuela bíblica donde aprendiéramos a orar. Pero no hay. Hay que practicar. Y la práctica hace al maestro. Hazlo, comienza a orar. Nadie le enseña a un niño cómo llorar. Estoy seguro que los maestros nunca le dan una clase a sus hijos enseñándoles a llorar. Y lo mismo, un hijo de Dios, tú lo aprendes al hacerlo. Clama a Dios, pero comienza a hacerlo. Así que la oración es crucial en la vida. La oración es un músculo que necesita ser ejercitado. La oración es tener comunión con el Dios vivo, en adoración, en confesión, en acción de gracias y súplica. La verdadera oración obtendrá la guía de Dios, frutos, perdón, instrumentalidad y todas las bendiciones de Dios. Nunca habrá bendiciones sobre la iglesia si la iglesia no ora. Y dije mucho al respecto de este primer encabezado y el segundo. Pablo dice aquí, perseverad. Y la palabra perseverad aquí es una palabra interesante. Significa, ve fuertemente y avanza con esto. Ese es el significado. Es decir, no lo tomes a la ligera. No lo tomes de forma superficial. Sino persevera constantemente, diligentemente. Asiste asiduamente a todos los ejercicios. Y esto es para todos los creyentes. Hay que perseverar, continuar. Hay que ser devotos a la oración, ser persistentes, diligentes, consistentes, firmes. Hay que dar toda atención a la oración. Ese es el significado aquí de perseverar. ¿Por qué? Porque estamos en una gran lucha. Y si tú miras el capítulo 4, versículo 12, ahí verás un hombre que estaba laborando en oración, esforzándose. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Él estaba rogando encarecidamente, laborando fervientemente en oración. Era un intercesor cuando estés preocupado y ansioso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ora, ora sin retraso, ora. Ese es el llamado, ora urgentemente. Estás en una gran lucha. Hay veces en que sientes que Dios no escucha tus oraciones. ¿Y qué tienes que hacer? Pues persevera en oración. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. E incluso hay veces en que tú y yo sentimos y decimos, ¿por qué? Dios, ¿por qué es tan lento? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Continuar en oración. Pero también hay veces en los que yo no tengo ningún deseo de orar. No quiero leer la Biblia, no la quiero. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Quieres ir a trabajar todos los días, siempre? Una hora más en la cama te haría bien, ¿no? Descansando. ¿Pero qué haces? Pues perseveras, continúas en oración, continúas en tu trabajo, continúas en tu testimonio, continúas en tu vida. Y hay que tomar la oración bien en serio. Perseverad, continuar en oración. Pablo no tuvo su aguijón removido cuando oró, pero continuó en oración. No seamos fríos en oración, seamos sinceros en oración. La oración es difícil porque requiere de tiempo, esfuerzo y disciplina y atención. Hay que hacer una gran prioridad de la oración. Hay que orar diariamente, a través del día, constantemente, habitualmente, de forma inoportuna, de forma urgente. Todas estas son órdenes que se nos da en la palabra de Dios. Como llamamos las oraciones de emergencia. Si sabes qué es una oración de emergencia, Señor, ayúdame. Donde quiera que tú estés en la vida, en tu trabajo, se te lleva a estar contra la espada en la pared, pues clama al Señor, Señor, esto está más allá de mis fuerzas. Señor, ten misericordia de mí. Entonces ora de forma privada, pero también ora en la reunión de oración de la iglesia. Ora por tener humildad, por tener sabiduría, instrumentalidad también. Ora también por tu pan diario. Vivimos aquí en estos países occidentales, tomamos estas cosas por sentado, el alimento, pero hay lugares, te puedo decir, donde nadie atravesará el día diciendo, Señor, dame el pan de cada día. Pero si tú no oras por eso, te puedo pedir que hagas algo muy importante que considero que es un gran testimonio para con los incrédulos. Cuando los invites a casa o cuando vayas a un lugar público, da gracias a Dios, ora por la comida. Es una cosa pequeña, pero le dice mucho a los incrédulos. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando gracias a Dios. Gracias a Dios por este alimento. Sí, tú tienes el dinero para comprarlo, pero ¿quién te lo dio? ¿Tienes la fortaleza para trabajar? Pues ¿quién te la dio? Es Dios. Entonces dale gracias a Dios por cada bendición que Él ha derramado sobre ti. Sé específico en tus oraciones. Ora antes de salir de casa. Y que la oración sea el último candado de tu vida antes de dormirte cada día. El último candado, el candado de seguridad, es la oración. Entonces, ora instantáneamente, fervientemente. Haz tiempo para que puedas orar, planéalo. Pon un tiempo específico, amados hermanos y hermanas, antes de ir al tercer encabezado. Mientras más ocupado estés, pues cuánto más tendrías que orar. Las personas dicen, estoy tan ocupado. Bueno, pues pregúntale a Martín Lutero una vez más. Mientras más ocupado estés, pues más tienes que depender del Señor en oración. Entonces dedícate, entrégate a la oración, ve a la reunión de oración. ¿Por qué castigas a la iglesia con tu ausencia en la reunión de oración? La mayoría de las reuniones de oración es en muchas iglesias, 10, 20, 30, 40 personas, y todavía creemos en el poder de la oración. Esa es una paradoja, ¿no es así? Es algo paradójico. ¿Cómo puedes creer en algo y cuando viene a ponerlo en práctica no se hace? Y algunas iglesias, si hay concierto, la iglesia se rataca de gente, pero cuando hay reunión de oración se puede contar con muy pocas personas. Que Dios no lo permita. En nuestra iglesia, gracias a Dios, hay cientos de personas que vienen a la reunión de oración aquí en nuestra iglesia. Por eso podemos seguir. Es por eso que el Señor trae a personas a escuchar la palabra y bendice a los niños, y por eso salva en las familias. Porque esta es una iglesia que ora, aquí en nuestra iglesia, el tabernáculo. Y tú tienes que ser un creyente que ora. Y espero que algunos que tal vez nunca hayan ido a la reunión de oración de nuestra iglesia, las pocas palabras que estoy diciendo ahora, les aliente para venir y decir, yo quiero estar ahí. Quiero estar en el ejército del Señor. ¿Dónde tienen que estar los doctores? En el hospital. ¿Y los soldados dónde? Pues en el ejército. ¿Y los maestros dónde? Pues en la escuela. ¿Los cristianos dónde? Pues en la reunión de oración. Esto es algo natural para el creyente, el estar donde sus hermanos y hermanas están. Y en especial en la reunión de oración, ahí no solamente oramos por cosas superficiales y pequeñas, oramos pidiendo a Dios grandes cosas, la conversión de almas, que se planten iglesias, que deseamos apoyar hombres y misioneros que están plantando iglesias, los pioneros en aquellos otros países que están haciendo tan grande obra, trabajando con niños y con pecadores y con ateos y con animistas y diferentes nacionalidades y culturas. Entonces es muy importante estar dedicados y orar. Hay que orar por familias, por almas, por iglesias, por trabajadores. Y no hay nada que te haga orar tanto a una persona como orar por él. ¿Odias a alguien? Ora por él o por ella y le amarás. ¿Sabes? Hay personas que es difícil de soportar, como que eres alérgico a la persona. Estoy exagerando, ¿ok? Estoy exagerando. Es un ejemplo. ¿Y qué haces? Créeme, si tú oras por esa persona, cambiarás. Y no dije él cambiará, cambiarás tú, tu actitud cambiará, tu entendimiento de esa persona. Tengo que ir al tercer encabezado. Primero, ora, es una orden, es un deber, una necesidad, es nuestra lengua materna. Continúa en oración, cualquier cosa que hagas, continúa en oración. Y después, continúa en oración, persevera en oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que estar velando. Y la palabra aquí, velar, es una palabra importante en el griego. Y significa estar reunidos con todas las facultades. O más bien, perdón, no me equivoqué. Reunir todas las facultades. ¿Alguien está desalentado? ¿Qué le dices? ¡Ah, componte! ¡Ah! Y ese es el significado aquí. Amados hermanos y hermanas, el Señor y la Biblia nos alientan a que no nos quedemos dormidos en la oración. Despierta. Aquel que es el vigía y se queda dormido pone toda la ciudad en peligro, lo sabemos. El que es el atalaya, ¿qué dijo el Señor a sus discípulos en el huerto de Getsemaní? Le dijo a ellos, velad y orad. No está diciendo, no se duerman. El dormir es un don, cuando no se exagera, claro. Algunas personas piensan que hay que dormir muchas, muchas horas. Y eso es lo que hizo que sea una buena descansada. Pero las necesidades espirituales que tenemos ahí, despertad. Y es una pena. Y nuestros cultos duran una hora y 15 minutos, algo así. Y venimos ante el Rey de Reyes, tenemos que estar bien despiertos. Nuestras facultades están allí, la mente, la voluntad, el corazón. Todo tiene que estar allí para estar completamente despierto. Como los dos discípulos en el camino a Emaús, cuando el Señor Jesucristo les estaba explicando las Escrituras, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Qué pasaba ahí? Les ardía el corazón. Dinos más, queremos escuchar la palabra de Dios. Y en cuanto, y sabemos, ¿saben qué decimos en África? Las iglesias cuando tienen una banda, un coro, cuando la banda está tocando, que el Señor nunca permita que estemos nosotros haciendo una cosa así, pero cuando la banda está tocando, ellos están bien despiertos, pero cuando el predicador predica, se duermen. No, es una pena, es una pena. Y lo he visto. Por eso nosotros no necesitamos que alguien esté aquí tocando una batería. Nosotros, toda la iglesia somos el coro, cantamos juntos, adoramos al Señor juntos, y cuando escuchamos su palabra, ahí es donde todos nuestros sentidos están alerta. Así tendría que ser. Espero que estés despierto ahora escuchándome. Es muy importante. Velad. Porque la carne es débil. Estad alerta. Satanás es artificioso. Las tentaciones muy fácilmente entran por allí. Cuando vengas a la reunión de oración el lunes, después de un duro trabajo del día, pues allí es difícil estar despierto. Pero estar allí vigilante, velando, dijo Cristo. Hay que estar todos los sentidos alerta, tenerlos todos alerta. No queremos dormir en el sentido espiritual. Y la palabra aquí, velar, esta es en el sentido de que aquí, en especial en el libro de Apocalipsis, cuando se utiliza esta palabra, la mayoría de las veces es en relación con el regreso del Señor Jesucristo. ¿Estás velando, esperando el regreso de Cristo? ¿O tienes otros planes en tu vida? No, quiero estar vigilante. Él puede volver incluso a nuestra generación. Entonces, estás velando. Estar alertas. Estamos luchando en contra de los poderes de las tinieblas. Hay que entonces tener reunido el arsenal. El enemigo viene, pero también viene el Señor. Estad velando. Tengamos cuidado de no ser superficiales, no tener una mente que divague, ni palabras y tiempo perdido. Tenemos que estar ocupándonos y preocupándonos por otros. Tengo que cuidar mi mente, corazón, pensamientos, debilidades. Hay que preocuparnos al respecto de nosotros. Hay que ver que no caigamos en pecado y que estemos velando por el regreso de Jesucristo. Hay que estar vigilantes. El ser alguien que ora y vigila, eso da sus dividendos. Debo venir al cuarto punto. Orad, punto número uno. Segundo, perseverar en oración. Tercero, estar velando. Y después Pablo dice en el versículo 2, en acción de gracias. Acción de gracias. Y podemos decir mucho al respecto de la acción de gracias. Cada uno de estos elementos tendría que ser un sermón completo. Y lo estamos tratando de condensar para poder explicar la importancia de cómo tenemos que continuar en oración. La oración y la acción de gracias son gemelas. De hecho, la acción de gracias es la corona de todas las oraciones. Lo más importante de todas las oraciones. La acción de gracias reblandece el corazón, calidece el corazón. Incluso tu hijo, cuando te dice gracias, te enorgulleces de él. La ingratitud es una señal de que la persona no ha vuelto a nacer. ¿Qué es lo que te hace ser más agradecido? El gozo de la salvación. El gozo de tener unión con Dios. El gozo de ver otra persona que ha venido al Señor Jesucristo. No quiero quedarme mucho en este punto. Pero si tú no eres agradecido por tu propia salvación, ¿cómo entonces, de forma ferviente, podrías estar agradecido o orar por la salvación de otra persona? Es imposible. Entonces, hay que estar agradecido por nuestra propia salvación. Hay que traer eso delante del Señor cada día. Y frecuentemente digo, durante más de 30 años que he conocido al Señor, todos los días me despierto y lo primero que tengo que decirle al Señor, Señor, te doy gracias por el perdón de todos mis pecados. El Salmo 113:3 dice, si Dios cuenta nuestras iniquidades, ¿quién puede estar firme? Es una pregunta retórica. ¿Quién? Es decir, nadie. No hay que dar gracias a Dios solamente por esto o aquello, sino sobre todo hay que darle gracias de que todos los pecados han sido perdonados, amados hermanos y hermanas. Todo lo que hagamos, todo lo que demos, todo lo que recibimos, tenemos que hacerlo con una actitud de gratitud. El último elemento que quiero señalar esta mañana, orad por aquellos, por la puerta que se ha abierta, versículo 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Y cuáles son los puntos por los cuales debemos orar? A pesar de que estaba en prisión, Pablo no oraba que las puertas de la prisión se abrieran, sino que oraba que incluso en la prisión, que las puertas del Evangelio se abriesen a los creyentes. Y si lees Filipenses después, verás que incluso en la casa del César, en el emperador del palacio, había creyentes ahí también. ¿Por qué? Debido a que Dios habría abierto puertas para que el Evangelio penetrase aquellos lugares donde nadie se hubiera imaginado. Y tengo que aplicar 4 aspectos antes de terminar. El primero, donde él dice aquí, aparte de orar por esto y aquello, orar por la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está pidiendo, orad por la predicación de la palabra de Dios. Esto es humillante, algo que nos humilla, que nos hace humildes más bien. La bienaventuranza, la bendición de... Esto es una bendición que hace que sea humilde el predicador, porque el que una predicación sirva depende de las oraciones. Los pastores necesitan las oraciones. Yo necesito tus oraciones más de las que tú necesitas las mías. El pastor más te necesita tus oraciones más de las que tú necesitas que él ora por ti. Todo pastor, todo ministro, todo anciano necesita tus oraciones más de lo que tú necesitas tus oraciones como iglesia, reunidos. Esto es gran poder, poder de Dios cuando todas estas oraciones están juntas. Los pastores necesitan orar, claro, pero ellos también son personas que necesitan de oración. Y eso es algo que nos hace humildes. Si tú no oras por la predicación de la palabra, entonces es solamente un discurso y nada más. Es solamente hablar, es una clase. Y no estamos aquí para ello. No queremos entretenerles, este no es el propósito. Pero la predicación de la palabra depende de las oraciones del pueblo de Dios. Punto número dos, hay que estar con una carga de que el predicador se comunique claramente. Que se comunique de forma manifiesta, de forma clara, llana, de forma sencilla, de forma espiritual, de forma útil, de forma clara, de forma fiel, de forma persuasiva. No se trata de retórica aquí, ni tampoco elocuencia, sino se trata respecto de claridad. Cuando se te da una buena nueva, ¿necesitas una tesis que te explique una buena noticia? Buenas nuevas, eso es todo. Y lo mismo, no tenemos que hacer nada complicado. Algunas personas elaboran las cosas en sus sermones que uno piensa que no le están hablando a los hombres o a los ángeles por algún lugar. Y los ángeles no necesitan el evangelio, nosotros sí. Entonces hay que tener esta carga de orar por el predicador para que se comunique de forma útil. Amados, no hay una experiencia que sea suficiente, ninguna. El pastor ha estado predicando por más de 50 años y su experiencia no le es suficiente. Yo creo que si tú le preguntas, cada sermón es como un nuevo sermón. Tiene que trabajar fuerte como siempre. ¿Y cómo explican los predicadores? ¿Tú lo sabes? La inspiración es la perspiración. Si tú no trabajas duro, pues no hay ganancia. Punto número 4, hay que orar que el Espíritu Santo abra corazones. Hay que buscar oportunidades. Cuando salgas de casa, ora porque hay una puerta. No solamente ores, haz algo y espera también frutos. Las personas a veces dicen, ah, solamente oro. Bueno, ora, pero haz algo. Hay muchas avenidas de servicio en nuestra iglesia aquí, de modo que nadie tendría que permanecer sin hacer nada por el Señor. Hay tanto que hacer. Hagamos algo. ¿Estás preocupado por la salvación de un miembro de la familia? Ora por él. Tráele. El mundo está cerrando sus puertas, pero Dios puede abrir esas puertas. Hay que orar, que Dios abra puertas de servicio. Y en última instancia, orad por nosotros. Orad por los misioneros, por los predicadores, por los que plantan iglesias, por los maestros de la escuela dominical, por los ayudantes y también por los que escuchan. Los seminarios enseñan a las personas cómo predicar y quisiera que hubiera un seminario que enseñara a las personas a escuchar. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento Cristo dijo, quien quiera que tenga oídos para oír, que escuche, que oiga? Porque es importante. La forma en que tú escuchas es muy importante. No solamente escuches. Santiago dice, no hay que ser solamente el que escucha la palabra, sino hay que ser hacedores de la palabra. Lo dice la carta de Santiago. Oramos y tenemos que hacer y dependemos solamente del Señor. Una iglesia que ora es poderosa y hace grandes cosas por el Señor. Se terminó mi tiempo. Leo de nuevo estos versículos donde dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, y es solamente Dios el que abre las puertas, para que el Señor Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste ¿Cómo debo hablar de forma simple, clara, llana? ¿Cómo debo hablar? Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.